Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Arrestado el secuestrador de un avión egipcio que aterrizó en Chipre.
La policía de Washington formula acusaciones contra el hombre que provocó un tiroteo en el Congreso.
El Departamento de Justicia pone fin a la batalla legal con Apple y resuelve el caso del celular en litigio.
Y Serena Williams es eliminada en el Abierto de Tenis de Miami.
Hoy es viernes 25 de marzo de 2016 y desde Washington les saludamos Yoconda Tapia y Luis Alberto Facal.
Y comenzamos con una actualización de último momento en torno a esta noticia del secuestro de un avión egipcio. Se informa que el secuestrador del avión está bajo custodia policial en estos momentos después de haber aterrizado el avión en Chipre.
Más temprano, el ministro egipcio de Aviación Civil, Sharif Fatih Atiya, había informado en rueda de prensa que a bordo de la aeronave habían 55 pasajeros, los que fueron liberados más temprano en su mayoría, pero la tripulación y tres pasajeros permanecían a bordo mientras se negociaba con el secuestrador. Se creía que al menos 8 de los pasajeros eran estadounidenses. Al parecer, todos ellos ya fueron liberados. El ministro Atiya en esos momentos brindaba detalles sobre el secuestrador.
Todo lo que él dijo es que tenía un cinturón de explosivos adherido a su cuerpo y que no llevaba otra arma, y todo aparenta ser una situación muy delicada.
Más temprano, el portavoz de la presidencia egipcia, Ala Youssef, descartó que se tratara de un acto de terrorismo y explicó que el secuestrador de nacionalidad egipcia había sido identificado como Saif el-Din Mustafa.
La motivación del secuestrador parece ser un problema personal. La agencia Reuters dijo que Mustafa entregó una carta escrita en árabe en la que pidió ser llevado junto a su esposa, o exesposa más bien, quien es chipriota. Youssef no quiso ahondar sobre las exigencias del secuestrador.
El vuelo de Egypt Air estaba supuesto a viajar entre Alejandría y la capital de Egipto, El Cairo, antes de ser desviado al aeropuerto de Larnaca, en Chipre.
Youssef agregó que las negociaciones tomarán el tiempo que sea necesario y subrayó que la seguridad es prioritaria mientras se hablaba con el secuestrador.
Reiteramos, sin embargo, que el secuestrador se encuentra ya bajo custodia policial.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un hombre, quien las autoridades dicen sacó un arma y apuntó contra los oficiales de policía en la entrada del centro de visitantes del Congreso en Washington el lunes por la tarde, fue baleado por la policía, lo que generó un caos en medio de elevadas medidas de seguridad tras los ataques terroristas en Bruselas y París.
Las autoridades identificaron al sospechoso herido como Larry Russell Dawson, un ministro religioso de Tennessee. Dawson, de 66 años, había sido arrestado previamente en octubre aquí en Washington, después que supuestamente irrumpió en el Congreso gritando que él era un profeta de Dios. El jefe de la policía del Capitolio, Matthew Verderosa, brindó detalles del incidente.
Durante una revisión rutinaria, el individuo sacó lo que parecía ser un arma y apuntó hacia los oficiales. Otro oficial abrió fuego, hiriendo al individuo, que fue atendido luego por personal médico. El sospechoso fue arrestado y llevado al hospital para recibir tratamiento.
Verderosa también dijo que una mujer visitante sufrió heridas menores y que ningún oficial fue herido. Añadió que consideraban lo ocurrido como un acto de una persona sola que ha frecuentado el Capitolio antes y que no había razón para creer que era algo más que un acto delictivo y aislado.
El lunes por la noche, la policía dijo que Dawson había sido acusado de asalto con un arma mortal y asalto a un oficial de policía con un arma. Según se indicó, Dawson estaba en condición estable pero crítica y comparecerá ante la Corte Superior del Distrito de Columbia después de que sea dado de alta del hospital. Dos oficiales familiarizados con el caso dicen que Dawson fue baleado en el pecho y en un muslo.
El Congreso estaba en receso el lunes por el feriado de Pascua, pero muchos turistas estaban visitando el edificio cuando ocurrió el tiroteo. Quienes estaban dentro del edificio fueron instruidos para que se pusieran a salvo en lugares seguros y la policía acordonó el acceso al complejo por un corto periodo de tiempo.
Leanne Dolan es una turista de California que se encontraba en el Capitolio en el momento del incidente.
Todo el mundo estaba muy tranquilo, no había pánico. Los agentes de policía estaban claramente a cargo de donde estábamos. Estábamos un poco nerviosos, pero principalmente preocupados mientras escuchábamos por la radio que había habido un tiroteo.
Durante el incidente, el servicio secreto cerró la entrada a la Casa Blanca como medida de precaución, aunque no se reportó ningún incidente en la mansión presidencial.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La cumbre sobre seguridad nuclear que se realizará aquí en Washington el 31 de marzo y el 1 de abril contará con la participación de líderes de más de 50 naciones.
Los detalles con Tony Cano.
El secretario adjunto de Estado para No Proliferación, Thomas Conchumen, dijo que la cumbre estará muy centrada en la cuestión específica de prevenir la adquisición de materiales nucleares. La cumbre de seguridad nuclear no es solo sobre armas o arsenales. También es sobre asegurar el suministro de uranio o plutonio altamente enriquecido que pueda resultar de una entrada a reactores nucleares o de otras investigaciones. En el caso tanto del uso civil como militar de ese material, el proceso de la cumbre no tiene duda de mostrar que la seguridad de esta materia prima es más fuerte en cada una de las naciones que ha participado en la cumbre. En general, las posibilidades de que los materiales nucleares caigan en manos de terroristas se han reducido en los últimos años, gracias al aumento de la seguridad, agregó el funcionario estadounidense. Se anticipa que los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros conversen en particular sobre las posibles medidas para evitar que el autodenominado grupo Estado Islámico ISIS acceda a esos materiales, señaló Countryman. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado reaccionó a los comentarios del líder cubano Fidel Castro sobre el discurso que el presidente Barack Obama pronunció en Cuba la semana pasada.
El informe con Alejandro Escalona.
El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, se refirió a lo dicho por Obama en el discurso, haciendo énfasis en que las políticas de hace más de medio siglo no han arrojado resultados positivos. Me referiré a lo que dijo el presidente Obama cuando estuvo en Cuba y lo que estamos tratando de hacer en el futuro. Las políticas que habíamos tenido por más de 50 años no funcionaron. El vocero de la Cancillería estadounidense insistió en que algún día las relaciones con La Habana se normalizarán. Por eso el presidente quiere involucrarse con Cuba y eventualmente normalizar las relaciones diplomáticas con la isla. En la carta publicada este lunes, Fidel Castro escribe un bloqueo despiadado que ha durado casi 60 años. Durante su histórica visita a Cuba, Barack Obama pronunció un discurso que fue transmitido en vivo y en el cual llamó a concentrarse en el porvenir de ambas naciones. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Al regresar, Estados Unidos resuelve el caso de acceso a un iPhone.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @BoaNoticias. Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró una forma de acceder a los datos en el iPhone usado por un atacante en San Bernardino, California, el año pasado, usando un método que no describió públicamente de una fuente externa que no ha identificado.
El hecho puso fin a la batalla legal entre el gobierno estadounidense y Apple en el caso que involucra el teléfono de uno de los atacantes en California. Sin embargo, lejos de finalizar, está la batalla sobre qué puede el gobierno ver sobre sus ciudadanos y cómo.
El representante por California, Darrell Issa, quien ha sido un principal defensor de una fuerte codificación, dijo que era preferible dar por terminado el caso sin una decisión judicial que otorgara al gobierno acceso a los teléfonos. Pero las preguntas subyacentes sobre información personal continúan sin respuesta.
Los abogados de Apple habían dicho que tenían la esperanza de que el gobierno compartiera cualquier método que les permita acceder a los datos del iPhone usado por el atacante Sayed Farouk, pero después que un juez federal acordó retirar la orden contra Apple en el caso el lunes, eso es improbable que suceda.
Un resultado más probable es que el gobierno tome lo que ha aprendido y trate de aplicarlo para abrir otros teléfonos en casos donde Apple se ha opuesto a ayudar a romper su propia codificación.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet boanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @BoaNoticias.
El presidente Barack Obama instó a los periodistas a excavar más profundo y a exigir más en un discurso el lunes por la noche donde destacó la importancia de la libertad de prensa en Estados Unidos.
Obama dijo que la principal pregunta que recibe cuando habla con líderes mundiales es ¿qué está sucediendo con la política estadounidense? Agregó que la campaña presidencial ha generado una retórica decisiva y a menudo vulgar que degrada la democracia y la sociedad.
Cuando nuestros funcionarios electos y nuestra campaña política se convierten totalmente sin ataduras de razón y de hechos y de análisis, cuando no importa qué es importante y qué no lo es, eso hace imposible para nosotros tomar buenas decisiones en nombre de futuras generaciones, indicó el presidente.
El resultado, de acuerdo con Obama, es que afirmaciones infundadas pasan sin ser cuestionadas.
El mandatario reconoció que la presión financiera ha llevado a organizaciones noticiosas a reducir recursos y personal, pero exhortó a que permitan que los periodistas excaven más profundo en temas que no son escandalosos, pero ameritan atención.
Un electorado bien informado depende de ustedes, dijo Obama a los periodistas, y nuestra democracia depende de un electorado bien informado, agregó.
Obama hizo una velada referencia al favorito para la nominación presidencial republicana Donald Trump, quien ha usado constantes apariciones en los medios para promover su campaña sin tener que gastar dinero en avisos.
Estados Unidos dice que se puede y debe hacer más para impulsar el compartimiento de datos de inteligencia en Europa tras los mortales ataques terroristas de la semana pasada en Bruselas.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que los ataques en el aeropuerto de Bruselas y en una estación del metro de la capital belga son un recordatorio de cuán importante es seguir los fundamentos básicos de la inteligencia y los procedimientos de seguridad nacional. Ernest reiteró el apoyo de Estados Unidos a Bélgica durante su investigación.
El fiscal federal belga dijo el lunes que las autoridades tenían que liberar a un hombre que se ha reportado era el principal sospechoso porque no había justificación para mantenerlo detenido. Antes de su liberación, el hombre identificado como Faisal C. enfrentaba cargos preliminares de participar en un grupo terrorista, asesinato terrorista e intento de asesinato terrorista.
Informes de prensa sugirieron que su nombre era Faisal Chefu y que se creía que era el tercer individuo visto en una cámara junto a los dos hombres que se inmolaron allí.
No está claro si los investigadores creen que él puede ser el hombre visto en la cámara de seguridad momentos antes de la explosión.
Hacemos una pausa y cuando volvamos hablaremos sobre la economía en Estados Unidos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América, un programa que se transmite desde Washington, desde los estudios de La Voz de América.
La economía estadounidense experimenta un crecimiento aceptable, pero con buenas perspectivas, aunque según advirtió un experto, son los factores externos los que no permiten su aceleración.
El doctor Isaac Cohen, economista y experto en temas financieros, dijo en una entrevista con La Voz de América que las cifras son positivas y anticipan un camino aceptable en este año.
Domésticamente la economía de Estados Unidos está, yo diría, creciendo moderadamente con baja inflación y bajo desempleo. Donde vienen las dificultades para la economía de Estados Unidos está en que el resto del mundo no está creciendo. Y ahí tenemos problemas porque Europa no logra despegar, Japón está todavía con deflación, con problemas para crecer, y la economía de China, que le estaba dando a la economía mundial un impulso tremendo, pues ha empezado a desacelerar, y eso está afectando sobre todo a los países que exportaban materias primas hacia China.
Cohen analizó también el impacto del descenso en los precios del petróleo, lo que, según dice, tiene diferentes repercusiones en los consumidores y en las empresas productoras de crudo.
Un vistazo a noticias en Latinoamérica. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, podría encontrarse más cerca de ser enjuiciada políticamente y de su destitución.
Se espera que el centrista partido del Movimiento Democrático Brasileño, alineado con el vicepresidente Michel Temer, anuncie este martes su decisión de salir del gobierno, en el que ocupa varios ministerios.
Una primera señal de la ruptura se sintió la víspera con la renuncia del ministro de Turismo, Henrique Alves, afiliado al PMDB, que argumentó que el diálogo se agotó.
Otros 6 ministros podrían seguir su ejemplo y acatar más bien el llamamiento de Temer a abandonar los cargos antes del 12 de abril.
En Venezuela continúan los esfuerzos para impulsar un revocatorio para el presidente Nicolás Maduro.
Álvaro Algarra informa desde Caracas.
El secretario general del partido opositor Primero Justicia, Tomás Guanipa, exigió al Consejo Nacional Electoral dejar el miedo y activar los mecanismos constitucionales para que los venezolanos puedan ser consultados este mismo año a través del referéndum revocatorio.
Haremos todas las presiones necesarias y Enrique Capriles anunciará en los próximos días y la Unidad Democrática
las acciones que haremos para obligar al Consejo Nacional Electoral a cumplir con la Constitución y las leyes y permitir la participación popular en lo que es este referéndum revocatorio.
Sin embargo, el dignatario venezolano Nicolás Maduro aseguró durante Consejo de Vicepresidentes que jamás se va a rendir a pesar de las adversidades que atraviesa su gobierno.
Frente a esta arremetida de la ultraderecha, que está envalentonada en su cuarto de hora, está bien, en el cuarto de hora de la oligarquía y la derecha, envalentónense pues.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Autoridades en México han detenido al encargado del lavado de dinero del cártel de Sinaloa.
El informe con Sara Pablo.
Ya se encuentra en un penal de alta seguridad Juan Manuel Álvarez Insunza, señalado por las autoridades como el operador financiero de los narcotraficantes Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, líderes del cártel de Sinaloa. Conocido como el Rey Midas, fue ingresado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano en cumplimiento de una orden de detención con fines de extradición. La Procuraduría General de la República detalló que la orden de aprehensión es por los cargos de lavado de dinero que enfrenta en una corte federal del Distrito de Washington, Estados Unidos. El procurador de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez, dijo que hasta ahora no tiene ninguna solicitud para conocer si existen antecedentes de Álvarez Insunza en el estado.
Hasta ahorita no tenemos ninguna petición. Si tuviera orden de aprehensión, existe en Plataforma México y todas las autoridades lo tienen.
A Álvarez Insunza se le acusa de realizar operaciones de lavado de dinero en ciudades como Tijuana, Baja California, Culiacán, Sinaloa, así como Guadalajara, Jalisco, lugares desde los cuales hacía transferencias de dinero a cuentas de otros países como Panamá, Colombia y Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El récord de 20 victorias seguidas de Serena Williams en Key Biscayne se cortó de tajo el lunes con un revés por 6-7, 6-1, 6-2 ante la rusa Svetlana Kuznetsova en la cuarta ronda. Williams buscaba su noveno título en este certamen y su cuarto cetro en fila, pero tras un desgastante primer set que duró casi una hora, la primera preclasificada se derrumbó en una tarde calurosa. Desde el 2000, la estadounidense no era eliminada antes de los cuartos de final en este torneo. En aquel entonces cayó en la cuarta ronda ante su compatriota Jennifer Capriati. Serena Williams, de 34 años, no gana un torneo desde agosto cuando se coronó en Cincinnati. Aquel fue el 69º título en su carrera. En el fútbol internacional, el entrenador de Estados Unidos, Jürgen Klinsmann, considera que es una obligación para la Selección Nacional de Fútbol ganar el partido eliminatorio de CONCACAF de este martes ante Guatemala. Los chapines derrotaron a los estadounidenses el viernes en Guatemala 2-0, la primera victoria sobre Estados Unidos en 21 enfrentamientos. Obviamente venimos con un resultado que no fue el que queríamos en Guatemala, dijo Klinsmann a los periodistas durante la conferencia de prensa previa al partido. Esto hace la situación muy clara. Necesitamos ganar este partido, dijo el director técnico de Estados Unidos. El expresidente hondureño Rafael Calleja se declaró el lunes culpable de asociación para delinquir y de fraude electrónico en conexión con el escándalo de corrupción de la FIFA. Con expresión seria, Callejas admitió a un juez federal que recibió pagos por los derechos de transmisión y la organización de partidos de las eliminatorias mundiales y otros torneos. Sé que estuvo mal pedir y aceptar estos pagos que no eran divulgados, dijo Callejas al juez Robert Levy de la Corte Federal de Brooklyn. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego el mundo de los espectáculos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas.
Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Betty Janet Endara. Estas son las noticias del entretenimiento.
Mr. Wayne, Clark Kent, Daily Planet.
Batman vs. Superman. El origen de la justicia, la nueva película de los superhéroes enmascarados, dominó la taquilla estadounidense el fin de semana de Pascua con $170 millones, pese a las críticas negativas.
Son of Krypton versus Bat of Gotham.
La cinta, con Ben Affleck y Henry Cavill en los papeles de Batman y Superman respectivamente, fue producida por los estudios DC Comics Film y Warner Brothers.
Nine.
Zootopia, que estuvo por 3 fines de semana en primer lugar, pasó a segundo.
I had a big fat Greek wedding.
Y My Big Fat Greek Wedding 2, que se estrenó la semana pasada, quedó en tercer lugar. David Baker, el prolífico músico y compositor de jazz que fundó el programa de estudios de jazz de la Universidad de Indiana, falleció el sábado a los 84 años, informó el Centro de Estudios. Baker compuso más de 2.000 piezas de música y fue nominado a un Grammy en 1979 y al Premio Pulitzer en 1973. En el 2000 fue nombrado maestro de jazz de la Fundación Nacional para las Artes, el honor más alto de jazz que otorga la nación. La presunta reaparición del novio de Olivia Newton-John, perdido hace 11 años, tiene a la cantante impactada, dijo su hija Chloe Latanzi a la revista New Idea.
They fished all day at San Clemente Island. You cannot get on or off the boat at San Clemente Island.
Patrick McDermott, actualmente de 59 años, de origen coreano, es un técnico electricista que desapareció durante un viaje de pesca. El hombre fue buscado sin éxito y eventualmente se lo dio por muerto. El hijo que tuvo con su ex esposa recibió un seguro de $100,000. Olivia Newton-John volvió a casarse 3 años después. Según el programa Dateline de NBC, que puso investigadores a buscarlo, tras rumores de que había sido visto, el hombre fue ubicado en Puerto Vallarta, México, viviendo con una joven alemana, pero no quiere hacer declaraciones. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, el secuestrador de un avión egipcio de pasajeros que lo obligó a aterrizar en Chipre fue arrestado por las autoridades, según dijo un funcionario del gobierno.
Y hasta aquí Buenos Días América. Muchas gracias por sintonizarnos.